Bueno, ya tengo a Marcelo Jiménez conmigo aquí. En primer lugar, Ludo, yo ya le agradezco que haya hecho este tiempo para estar con nosotros. Y bueno, el saludo también. ¿Cómo está, Marcelo?
Excelente, Eliseo. Un placer. Muy buenos días. Y siempre es un placer poder compartir aquí contigo.
Ya hablábamos.
En Obedira.
Ya hablábamos hoy de que ibas a estar, ¿verdad? Y decía yo en el adelanto, va a estar con nosotros el que tocó en la asunción de Barack Obama en la Casa Blanca. ¿En qué año fue eso, Marcelo?
Eso fue en el 2011, en enero de 2011. Sí. Barack Obama acababa de ser reelecto para su segundo ciclo de mandato y fue realmente una experiencia impresionante.
Ya te voy a preguntar qué sentiste, cómo fue esa experiencia, cómo se dio esa invitación.
Hoy
queremos conocer un poquito a Marcelo. Le hemos titulado a esta entrevista que vamos a tener El poder de la música en la vida de las personas. El poder de la determinación en la vida para cambiar historias. Contame un poquito cómo se da tu inicio. ¿Sos de la ciudad de Paraguarí?
Yo vengo de la ciudad de los cerros y el viento norte. De los toreros, ¿verdad? De Paraguarí. Realmente yo amo mucho mi ciudad. Siempre que puedo voy allá. Y bueno, yo soy hijo del profesor Rubén Jiménez y la profesora María Olga. Ellos hicieron una gran carrera en la docencia y ellos me inculcaron el amor al arte. Si bien ellos nunca fueron músicos, mi papá le encantaba escuchar música. Yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo ver un parlante de radio colgado en mi habitación donde escuchaba música todo el tiempo, especialmente a la noche.
Mira.
Y mi mamá pintaba y pintaba y pintaba y recuerdo ver los cuadros y apreciar el arte y crecí rodeado de ese estímulo, ¿verdad? De escuchar mucha música y ver cuadros y arte, hasta que llega el proyecto Sonidos de la Tierra a la ciudad de Paraguarí a través del maestro Luis Arán, allá por el año 2002, 2003.
Ajá.
Y ahí fue que tuve mi primer acercamiento a lo que sería la música sinfónica, lo que es la orquesta, los violines, los violonchelos. Y fue como algo muy especial.
¿Qué edad tenías cuando eso?
Y yo tenía aproximadamente 12, 13 años, más o menos. Y fue ahí donde comenzó algo muy especial en mi vida.
Ahora, tus padres querían, te veían siendo músico, siendo artista. ¿Y vos? ¿Querías ser músico? ¿Querías?
No, para nada. Yo nunca me vi en la música, por lo menos hasta que tenía 12, 13 años. Yo siempre quise ser futbolista.
¿Futbolista?
De hecho, yo me iba a practicar a la escuela de fútbol. Yo jugaba partido con mis compañeros. Llegué a jugar inclusive en las divisiones mayores en la ciudad de Paraguarí, en la selección de Paraguarí, el Club Sudamérica, que es el club más importante de mi ciudad también. Llegué a jugar en primera división y lo disfruté muchísimo mientras duró. Y tuve que tomar una decisión muy difícil de elegir entre el fútbol y la música porque me iba bien en los dos y empecé a visualizar un futuro también en la música.
Entonces, o sea, que había algo ahí en el fondo que también te atraía la música, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo se da esa transición?
Y bueno, esa transición se da a través de que empecé a viajar. Empecé a ganar puestos importantes. Yo a los 18 años gano una audición para integrar la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, que es la orquesta más importante de Paraguay.
18 años.
A los 18 años ahí empecé a conocer el mundo sinfónico, empecé a toparme con artistas importantes que venían a tocar, venían a ser solistas, gente de Argentina, de Brasil, de Europa. Y entonces me empezó a apasionar ese mundo. Después empecé a estudiar la licenciatura en música cuando me decidí profundizar. Y ahí ingresé al CEMTA justamente de la UEP. Al CEMTA, Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción. Estuve ahí. Me gradué como licenciado en música. Y una profesora ahí, que es la esposa del doctor Antonio Montiel, ella es norteamericana, Naomi Woodfin de Montiel.
Noemí.
Ella me dijo, Marcelo, ¿no te gustaría ir a estudiar a los Estados Unidos?
¿En serio?
Y yo me quedo, ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Me encantaría!
Claro, claro.
Pero...
¿Vos eras soltero? ¿Tenías cuánto?
Yo era soltero, nada. Sí, yo 20 y pico, 21
sí,
por ahí.
Sí.
Y ella me hace esa pregunta.
El sueño del pibe.
Esa pregunta sí, abrió un mundo que yo dije, ni se me había ocurrido. O sea, en el fondo sí, yo quería seguir profundizando, pero tanto como ir a Estados Unidos, en ese momento... No me cabía en la mente, pero ella despertó ese deseo.
¡Wow! Che, pero qué importante que personas como Noemí a veces hagan un comentario como eso para despertar la chispa, el deseo de otras personas.
Porque el deseo. Y a veces es una pregunta que le hacemos sí, a una persona. Sí, sí. Che, ¿y te visualizás haciendo esto? ¿Y no te gustaría hacer esto? ¿Y qué tal si haces esto o te... O empezás a ver esto?
Y para ser sincero, ¿vos no te visualizaste irte a Estados Unidos?
No, jamás.
Esa pregunta te direccionó hacia...
Me abrió la mente. O sea, yo quizás estaba pensando muy chiquito acá en Paraguay, qué sé yo, destacarme un poco acá en Paraguay y ver qué podía hacer. Pero salir de aquí, ir a un país de primer mundo, muy competitivo a nivel musical... Eso cambió todo.
¿Y qué pasó? Le dijiste que sí.
Y yo le dije, en mi ingenuidad y mi inocencia, le dije, ¿por qué no? Claro que sí, me encantaría. Pero yo no dimensionaba lo que eso significaba. Yo no sabía, yo no tenía el dinero,
claro,
no tenía contacto, no tenía ninguna referencia, no sabía si me iba a adaptar. Yo ni siquiera hablaba el idioma, o sea, yo no hablaba nada inglés. Yo venía de Paraguarí, del campo, y de repente Asunción, y de repente alguien me hablaba de ir a Estados Unidos. Era como mucho, mucho para mi carro.
Seguro que te aprendiste el hello, how are you, pero mucho uno no puede hacer con solamente una frase como esa, ¿verdad? Pero, y sí, son limitantes, pero sin embargo te fuiste a Estados Unidos y quiero escuchar cómo se da la historia de que te hayas ido, de que hayas aceptado esa invitación, porque después te hizo una invitación la señora Noemí, ¿verdad? Pero vamos a escucharte tocar, ¿sí? Y después vamos a continuar charlando, ¿te parece?
Con mucho gusto. ¿Sí?
Nos quedamos acá en las limitaciones, ¿verdad? Ajá. Te hice una pregunta, con esa pregunta trajiste una opción a tu vida, una opción que antes ni se te pasaba por la mente.
Ni de sueño.
Pero te encontraste con muchas limitaciones. No sabías el idioma, no tenías el dinero, no tenías contactos allá. Y vamos a ver qué pasó después, luego de escucharte una canción. ¿Qué canción te vamos a escuchar ejecutar ahora?
Bueno, a mí me gustaría muchísimo arrancar con algo bien ñandembaetete. ¿Qué te parece? Algo bien paraguayo. No voy a dar el título, pero habrán señales. Y quiero ver si el público puede reconocer estas canciones.
Muy bien, muy bien. Entonces, tome su lugar. Vamos a poner todo aquí acorde, de manera que ustedes puedan disfrutar unos minutos de la ejecución de Marcelo Jiménez en el violín. No adelantó cuál es la canción, pero dice que nosotros vamos a identificar muy bien. Así que vamos a preparar aquí con el equipo. Cuando ya lo tengamos listo, entonces ustedes me avisan, me dan un ok, un al pelo. Y yo dejo entonces a cargo del violinista, quien hoy me está visitando, Marcelo Jiménez, en la mañana. ¿Estamos listos? Adelante. me hago la imagen que muchos están aplaudiendo desde sus lugares de trabajo, ¿eh? Es que vale un aplauso y fuerte. ¡Qué talento! Compartías con nosotros Regalo de Amor, una composición del maestro Mauricio Cardoso Ocampo, Marcelo.
Así mismo es. Qué mejor canción que una de las canciones que más nos llega al corazón a todos los paraguayos, ¿verdad? Por lo que representa esta canción. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser y eres en mi jardín perfumada flor gloria de mi Edén. ¿A quién le dedicarías esta canción, mi querido Elise?
Y lo puedo dedicar, por ejemplo, a la esposa, lo puedo dedicar a una persona amada, ¿eh? Tantos hay que la vida te regala.
¿Verdad que sí?
O que Dios te regala. Voy a hablarlo en esos términos porque sabemos vos y yo que un hijo, una hija de Dios, Dios es el que teje su camino, ¿verdad? Y uno conoce a tantas personas queridas a lo largo de la historia, en principio los padres.
Sí.
Después ya los padres seguramente tienen que partir y uno queda con otras tantas personas que de pronto uno tiene una afinidad con ellos, ¿verdad?
Totalmente.
¿Cómo lidiaste con las limitaciones?
Uf.
¿Te verías en Estados Unidos? Te dijo Noemí. Y vos tuviste como una opción, pero ahí aparecieron las limitaciones. Pero Sendareco y Alianza, amor, yo no tengo familia. No tengo dinero, no sé hablar spingilingui, ¿eh? No sé. ¿Y cómo hago con todo esto?
Ay. Bueno, esa
pero
parte
no te
es...
puede pues, frenar estas limitaciones,
claro,
en tu sueño.
Exactamente, o sea, cuánta gente que también pasó por cosas muy difíciles y lo logró, ¿verdad? Por tener fe. Yo creo que en ese momento lo que yo más tenía era fe. Yo tenía fe de que había algo más grande para mí o que había algo importante para mí. Me aferré a eso. Y las cosas se fueron dando, Eliseo. Primeramente, cuando yo le dije que sí, me animo a ir a Estados Unidos, fuimos viendo el tema de la documentación, porque no es fácil. Yo iba a ir a hacer un posgrado, una maestría. Iba a durar 2 años.
2 años.
Y lo primero que me mandaba a la universidad era... necesitamos un examen de inglés porque se requiere un nivel avanzado de inglés para poder hacer el posgrado. Fue la primera gran limitación. No era luego ni el dinero ni nada de eso, sino que era el idioma. Y yo no hablaba pero ni un huevo, como se dice. No sabía nada. Y vos sabés que como era un requisito, me tuve que ir al CCPA a hacer el examen. Y creo que de 120 puntos, que era más o menos el examen, yo hice como... Si te digo que hice 5 puntos, ya era mucho. Aplazadísimo. Yo estaba así, perdido. Y estaba yo temblando y no sabía cómo completar ni qué escribir. Y bueno, estuve ahí varias horas y bueno. ¿Y que sea lo que Dios quiera. Y dejé así el examen. Después, Noemí me dice... no hiciste casi nada tu examen, no sé cómo vamos a hacer. Pero lo que sí es que, imagínate lo que hizo esta profesora por mí. Ella le escribió a la secretaria y le dijo, yo como Noemí, yo doy la cara por él, por Marcelo. O sea, si ustedes le aceptan, yo les prometo que él les va a dejar muy bien parados, porque yo sé el potencial que tiene este chico. Y yo quiero que hagan una excepción y les puedan aceptar. Ella escribió una carta de recomendación. Ella puso las manos en el fuego por mí, básicamente.
Pero literalmente puso las manos en el fuego.
Literalmente, porque ella como norteamericana, a una institución norteamericana,
claro,
donde ella estudió, etcétera, donde ella sí tenía referencias. Ah. Entonces, ella puso las manos en el fuego por mí. Y gracias a eso... hicieron una excepción y me perdonaron lo del idioma con la condición de que apenas llegara y si me aceptaban, iba a tener que hacer no sé cuántos semestres de inglés para poder estar a la altura.
Claro, claro.
Y bueno, esa fue la primera limitación. Después el dinero.
Oye, eras a esta altura licenciado en música.
Estaba terminando.
Terminando.
Todavía ni había terminado.
Y después, bueno, ya vas.
Y bueno,
hicieron una excepción.
hicieron una excepción, ¿verdad? Pero tardaron mucho en responder, pasaron muchas cosas en el principio, parecía que no había respuesta, o sea, ya nos estábamos medio desinflando, desanimando, y a último momento, así, bueno, vamos a hacer una excepción. Bueno, después conseguí el dinero, pero no había una garantía. O sea, el que yo tuviera el pasaje y que yo viajara no era ni una garantía de que iban a salir las cosas. Yo tenía que rendir unos exámenes de ubicación, tenía que hacer un examen para ver si aprobaban. Todo un protocolo impresionante. Y te cuento más. Llega el día que yo tengo que viajar. Yo llego a la universidad, yo no tenía ni un solo amigo. Una persona arregló las cosas para que un latino me recibiera allá. Y uno de estos latinos fue justamente la que hoy es mi esposa, Andrea, que me recibiera allá, una persona que ya estaba estudiando en la universidad y que hablara español, porque recordá que yo no hablaba nada de inglés. Entonces esa persona me dijo, bueno, vas a irte acá, a tal edificio. Yo lo primero fue, yo llego a la universidad y no es así como las universidades aquí, esas sí que son realmente inmensas. Parecía una ciudad entera la universidad.
Mira.
Fue un impacto para mí. Todo era muy grande, muy grande. Distancias enormes.
¿Tu primera vez fuera del país?
No, ya había salido fuera del país, pero era la primera vez en Estados Unidos.
Ok, ya.
Y el primer día era el día de la audición. Yo llego a la sala para audicionar y cuando entro a la sala estaban como 10 personas ahí.
Esperamos un ratito. Mira que todavía vos no tenías tu puesto asegurado.
No, hasta yo no tenía nada asegurado. No había ni.
Estaba en Estados Unidos, pero en cualquier momento te podían mandar otra.
Pero yo podía regresar tranquilamente así como llegué. Era simplemente para hacer una prueba para ver si me iban a aceptar.
Seguí contándome que esto se pone interesante.
Yo creo que la mayoría probablemente no se hubiera animado porque obviamente ir tan lejos y gastar tanto dinero para ir a probar a ver si se da algo. Pero como te digo...
Señores, este es un ejemplo de una persona que luchó por sus sueños. No le fue sencillo.
Como te digo,
imagínense todas las limitaciones que hay acá. Seguimos, Marcelo.
Lo único que yo tenía era fe en mí mismo. Y fe en Dios. Y yo creía fervientemente que yo le podía arrasar a ellos. Mira, y bueno, yo me voy con mi instrumento, con mi viola. Estaba el presidente, estaba el decano, estaba el profesor de violín, estaba el catedrático, los faculty, todos los pesos pesados. Imagínate, 10 personas ultra premium. Y yo solito entro ahí.
Y ahí estaba un paraguayo que no hablaba inglés.
Y ahí estaba un paraguayito que no hablaba nada de inglés.
Pero que tenía fe.
Pero que tenía fe.
En sí mismo y en Dios.
Amén.
¿Y después?
Y yo lo único que recuerdo fue así una pequeña oración, una plegaria, Señor, que sea lo que Dios quiera y así. Agarro mi instrumento y empiezo a tocar como yo sabía hacer con toda la pasión. Termino de tocar... Miro yo a los jurados ahí, ni una palabra, todos cara de piedra, serios.
Papel.
Y yo dije, acá la cagué, dije yo. No sé qué va a pasar acá. Y bueno, y viene una persona amablemente, me habla en español y me dice, bueno, muchas gracias, ahora podés salir. El jurado va a deliberar y te vamos a avisar.
Sí.
Salgo yo, medio desinfladito así, no sabía qué creer, no sabía qué pensar y tenía todavía unos días. Ni una palabra, había pasado varios días, ni una palabra, nada, ni una noticia. Y yo estaba así como que...
Y vos la ansiedad por
acá dentro. Ya tengo que pensar nomás ya en volver a Paraguay, ¿verdad? Porque... ninguna respuesta, la ansiedad, la incertidumbre, de repente un poco bajoneado, de repente todo. Vos sabés, Eliseo, que llegó un día donde de repente yo me empecé a cuestionar, ¿pero qué estoy haciendo yo acá? ¿Será que hice bien en venir? ¿Será que fue demasiado osado de mi parte el venir sin tener ni una garantía? Le dejé a toda mi familia, a mis amigos, todo. Dejé otras oportunidades allá en Paraguay para venir a probar algo que no era nada que seguro.
Ni sé si iba a salir.
Exactamente. De repente me entró así el miedo, me entró De repente me encontraba yo así en esa gran universidad, sin nada. Y te entran así esos momentos, sí, del liceo donde vos te cuestionas, sí, las,
sí,
cosas.
Sí, sí, ocurre.
Y cuando ya estaba así por colgar la toalla y buscar mi pasaje de regreso, viene una persona y me dice: Marcelo, el decano te manda a llamar a su oficina. Quiere hablar contigo. Por fin una noticia, un aviso. Y bueno.
¿Y qué pensaste? Dice, te cruzaron muchas
y
cosas.
Y no sé, no sabes, ¿qué será que me van a decir? ¿Será que me van a decir que tengo que pagar y yo no tengo dinero para pagar esta universidad? ¿O me van a decir que busque para mi pasaje de regreso? O no sé. La verdad que me cruzaron muchas cosas. Me voy yo a la reunión con el decano. Obviamente me acompañó una persona,
claro,
para hacerme traductor, claro, porque yo no hablaba nada. Sí. Y lo primero que le pregunta, ¿este habla inglés? Y le dijo así, tipo, nada.
Sí, cero.
Nada que ver.
Así con la rayita en el cuello. Vos no tenías plata, vos no sabías el idioma.
No tenía ningún familiar, contacto, nadie a quien recurrir, digamos.
¿Y qué te dice el decano?
Y el decano me dice en inglés así: You just won a full scholarship to attend the Lee University School of Music. Congratulations. De forma unánime, acabas de ser admitido con beca completa para poder asistir a la Facultad de Música.
¡Qué impresionante!
Y yo me quedé así, tipo, 3-4 segundos, por ahí me quedé así, medio en shock, no sabía, estoy feliz, estoy triste, estoy ansioso, no sabía cómo sentir. Era un golpe, pero obviamente era algo muy bueno.
¿Te habrá querido ir a abrazarle al decano?
Y no sé, besarle, abrazarle, no sé cuál de los dos.
Beca completa.
Una beca completa. O sea, yo... estamos hablando de estudios que pueden sobrepasar tranquilamente los 30 mil, 50 mil dólares. Tranquilamente. En ese nivel de universidad.
Bueno, ¿y seguía vos con tu limitación del idioma? ¿O ya...?
Yo seguía, yo no hablaba nada del liceo. Y bueno, y recuerdo que apenas se aprobó entonces mi admisión. Primero lo estaba clase de inglés. Y gran parte de las mañanas y las tardes yo tenía clases de inglés. De cero. Pero intensivo. Y bueno, y aparte que yo no le conocía luego a casi nadie o a nadie. Y entonces estaba forzado a aprender el idioma porque tenía que comunicarme.
Claro,
ahí en la facultad, claro, había muchas cosas que yo tenía que hacer.
Menos
clases,
mal, menos
procesos.
Mal que tenías tu amiga, la que hoy es tu esposa, ¿verdad?
Sí.
Que habla muy bien el español.
Y tenía otro amigo también colombiano, Andrés Felipe Valencia, me acuerdo que me ayudó muchísimo en esos primeros tiempos que yo no hablaba nada y me recomendaba. En fin, de que fue una experiencia espectacular.
Bueno, ¿y aprendiste el inglés, Marcelo?
Aprendí el inglés. Ya en el primer semestre yo ya podía comunicarme bien, digamos. No hablaba perfecto el idioma, pero ya podía comunicarme todas las cosas básicas. Ahí es donde yo siempre digo que en la necesidad está la oportunidad. Cuando vos te sentís presionado o necesitas algo ahí, no sabes de dónde te viene la inteligencia o te viene la capacidad... Aprendes a la fuerza, porque no te queda de otra.
¿Y terminaste los 2 años?
Terminé los 2 años.
¿Cuál es tu... ¿Qué es lo que estudiaste allá?
Yo estudié maestría. En viola performance, que se diría en español como en el arte de interpretar, de tocar, como concertista de viola, como concertista de cuerdas.
Wow.
Sí.
2 años terminaste, te recibiste.
2 años.
Hoy sos un profesional. Y ahora quiero saber, ¿cómo es que se da que este paraguayo, con tantas limitaciones que ustedes ya escucharon, tenía, estando en un país en donde hay muchísimos violinistas buenos, va a parar en la Casa Blanca a tocar en la Asunción del presidente Barack Obama?
Miren, esto que voy a contar es muy loco, literalmente, porque yo jamás me hubiera imaginado que me podían convocar para un evento así. Estamos hablando de Estados Unidos, país de primer mundo, y cuando hablamos de una elección presidencial, ustedes se imaginan, es el presidente del país más poderoso del mundo.
Del mundo, claro.
Es un evento televisado para millones y millones y millones de personas, un evento de una gran seguridad. Impresionante fue. Lo que sí es que para ese evento tenían que estar artistas de gran renombre. Y también se convocó a una audición porque un coro y unos músicos iban a participar en parte del evento, parte del show.
Ajá.
Y vos sabés que se hizo una selección de los mejores coros de las universidades en los Estados Unidos, de Nueva York, de Boston, de Miami, de las ciudades más importantes, de las universidades más prestigiosas. Estamos hablando de más de 10.000 coros, que eran los mejores de Estados Unidos. Mm. Y de los 10.000 coros, se eligió el coro de mi universidad. Fue la que ganó. El coro donde yo estaba, Lee University School of Music. Y en mi coro, habían otra vez varios coros. Y una vez elegido el coro de mi universidad, se eligió el coro especialmente donde yo estaba. Y yo era el líder de los tenores. Yo era el líder.
Mira, pues líder ya era aquí, ¿eh?
Yo era líder en los tenores. Y entonces, como yo era el líder en los tenores, de todas las voces se seleccionó otra vez a los líderes. Y yo, por ser el líder, me tocó estar dentro del selecto grupo que iba a estar en el evento de la asunción presidencial de Obama. Estamos hablando de que en ese evento estaba el gran coro del Tabernáculo Mormón, que es considerado el mejor coro del mundo, 400 voces. Mm. Yo estaba al lado de ellos, con ellos. Estuvo Beyoncé, que era una de las grandes estrellas del momento, cuando eso...
Ajá.
Y estaban también otros artistas muy, muy renombrados.
Ah.
Y yo estaba ahí.
Qué lindo, qué lindo.
Y recuerdo que yo lo único que hice fue, puse en Facebook, cuando eso Facebook estaba de moda, estaba iniciando. Y yo tenía Facebook y puse en mi Facebook, gracias a Dios, voy a participar en una experiencia impresionante. Voy a ser el único paraguayo en estar en la asunción presidencial de Barack Obama.
Sí.
Y puse eso y de repente me empezaron a escribir ABC Color, La Nación, Última Hora. Me empezaron a entrevistar, me empezaron a pedir notas. Mm. Corroboraron la información. Yo subí una foto con mi banderita de Paraguay. Mm. Nosotros viajamos a Washington, hacían como 15 grados bajo cero. Nunca sentí tanto frío en mi vida. Impresionante el frío.
Sí.
Y todo el despliegue que fue ese evento. Nosotros ensayamos durante varios meses con el coro y fue algo de primer nivel, fue algo de lujo. Impresionante todo lo
que
vivimos.
Me encanta escuchar tu historia, Marcelo, y yo estoy seguro que a esta altura de la conversación estás alentando a mucha gente que tiene sueños y que quizás están en ese proceso de lucha para llegar a. Otros sí que ya soltaron la toalla, ya se fueron ahí en el banquillo a sentarse porque ya se dieron por vencido, no voy a poder con ese sueño. Y yo estoy seguro que después de esta conversación seguramente vas a tomar otra vez una decisión de volver al camino, volver a seguir, luchar nuevamente por tus sueños, hacer a un lado las limitaciones, porque eso es lo que vos hiciste. Te encontrabas con muchas limitaciones.
Sí.
Aquí un oyente me dice, tu invitado Eliseo no es paraguayito, es un hermanazo y es un campeón paraguayo. Yo utilicé la frase paraguayito, ¿sabes por qué, oyente? Intencionalmente, porque hoy se dice, no, es paraguayito. Como que está en una posición baja, ¿verdad? Pero eso no es así. Eso no es así. Entonces, intencionalmente utilicé un poco la expresión que hoy utilizan muchos, pero para un argumento de que no voy a poder, ¿no? Desprestigiando al. Pero se sabe que el paraguayito es un paraguayazo, ¿verdad? Es un campeón, es un hijo de Dios, en tu caso, que le conoces a Jesús y a tantos otros, ¿verdad? Pero lo hacía nomás con la intención de usar la jerga popular, ¿verdad? Porque esa es un poco la... Bueno, te leo más mensajes. ¿Qué experiencia divina de superación? Me gustaría saber ¿Qué música tocó en su entrevista? La gloria sea para Dios. ¿Qué música tocaste ahí para la audición?
Toqué un concierto, creo que era el concierto de Béla Bartók, un compositor húngaro, un concierto para viola, mira, porque yo me iba a hacer una maestría en ejecución, en maestría de viola.
Ajá. Bueno, sí, te pido que ahora nos regales esa interpretación, la que tocaste en aquella ocasión. ¿Te animas?
Sí, ¿por qué no?
Vamos a escucharte y después seguimos conversando. Esta canción que ustedes van a escuchar a continuación, mientras nosotros colocamos aquí todo en orden, es la canción que él tocó en esa audición tan importante. Imagínense el nerviosismo de Marcelo. Iba a tener que tocar frente al decano, frente al presidente, frente a los profesores allí de Estados Unidos, en una universidad, expectante él, me quedo, no me quedo, será que, o voy a volver otra vez al país. Bueno, esta es la canción que, bueno, le sorprendió a ellos y vamos a ver, a nosotros seguramente nos va a sorprender también. Escuchamos. Impresionante. Si yo fuese hoy el decano de alguna universidad y usted está queriendo entrar en mi universidad, le diría lo mismo. Este está
admitido. Este está medio loco.
Impresionante. Déjame leerte los mensajes de la gente. Qué bendición, qué hermosa vida, Eliseo. Dios mío, dice otro oyente. Qué testimonio de superación, qué ejemplo de superación. Bendiciones, qué honor. Eliseo, gracias al hermano por su testimonio. Yo estoy haciendo mi tesis para terminar mi carrera y gracias por alentar nuestros sueños. Bendiciones y un abrazo para él. La gloria sea para Dios, dice otra persona. Eliseo y al maestro Marcelo, aplausos y mucho más, súper genial. Qué talento, qué regalo de Dios, dice. Otro oyente dice, me encanta, me dio piel de gallina, bravo.
¡Qué maravilla!
Eliseo y el invitado, qué gusto, la guarania, espectacular este viernes. Bendiciones, Alicia de Lambaré. Saludos al más loco de los músicos paraguayos. Es que vos tenés una peculiaridad, ¿verdad? Cuando tocas el violín, que saltás, que esto, que aquello. No, todos tienen esa peculiaridad, Marcelo.
Yo creo que...
Y más el violinista.
Vos sabés que algo que yo aprendí en este transitar es que a veces la sociedad te quiere encasillar como que, por ejemplo, en el caso de los músicos, no, que vos tenés que tocar así, todo bien fino, señor, elegante, quédate quietito nomás, no arrugues la cara, no hagas ese ceño fruncido. O sea, te quieren como que moldear, como que así tenés que ser así o tocar así. Y
¿no te gustan los moldeados?
Sí. O sea, yo respeto las opiniones, pero también yo he conocido a los mejores del mundo en esto que yo hago y muchos siempre me han dicho, mira, metele como te salga, disfrutá lo que haces, hacelo con pasión si realmente lo sentís, si no te gusta, decir no me gusta y punto, ¿verdad? Pero tenés que ser auténtico, ser alguien sincero, demostrar lo que sentís, lo que te viene de adentro y sacá eso para afuera, que siempre va a haber gente que te va a criticar, que no le va a gustar, pero va a haber otras personas que van a saber apreciar lo que vos haces y te van a valorar por eso.
¿Le viste alguna vez tocar a Abraham Laboriel, por ejemplo, el maestro Abraham Laboriel, el bajo? ¿Cómo toca? Abraham Laboriel es un norteamericano.
Ah, sí.
¿Sí? Y él salta todo, zapatea cuando toca el bajo.
Qué gusto.
Disfruta también.
Uy, me encanta.
Impresionante, un grande en persona. Dios le dio ese valor. Hasta me dio ganas de llorar al escucharle.
Qué maravilla, gracias.
Sin como Dios abre caminos, dice. Felicitaciones desde San Francisco, Caazapá.
Uf,
muchas gracias por tan excelente motivación. El idioma inglés amo y no amo y me frustra, pero escuchar estos tipos de testimonios es Dios mismo, vos vas con nosotros. Bueno, yo quedé encantado con tu testimonio y quise que vengas a compartir un poquito con nosotros hoy, porque mucha gente se encuentra, quizás no en el mismo escenario en el sentido de ir a estudiar en una universidad de Estados Unidos, pero sí en el mismo escenario de tener un sueño y encontrarse con imposibilidades. La imposibilidad de no, pero no tengo renombre, no tengo una persona que me vaya a recomendar, no tengo el dinero, no tengo la experiencia, no tengo, no sé, una nacionalidad francesa, australiana, norteamericana, soy paraguayo.
¿Y sabes, ¿verdad?, qué, Eliseo? Cuando yo estuve allá, la gente me decía, ¿y de dónde sos? Y yo soy de Paraguay. ¿Y eso en qué parte de México queda?
Mira, ni conocía.
ni registraban México. Paraguay, imagínate. Ni registraban los americanos Paraguay. La mayoría ni conocía.
Y vos sabes que yo rescato algo de la conversación que tuvimos. Vos me dijiste, yo tenía fe en mí mismo.
Sí.
Yo sabía que podía.
Sí.
Y ese fue el león que lo quitaste de adentro,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo soy imparable.
Así es.
Yo tengo capacidad.
Sí.
No, es que porque soy paraguayo y no tengo dinero y no sé el inglés y no tengo contacto y no tengo familia acá, que yo voy allá nomás a tocar mi violín en Paraguarí. No,
ahí
yo
tocas,
puedo.
Ahí tocas un punto muy interesante, ¿verdad? Porque yo bien podía decir, tengo todas estas limitaciones y ya está. ¿Qué? No es para mí. Sencillo. Pero sin embargo, cuando uno decide enfocarse en sus fortalezas, es diferente. Y probablemente lo único que yo tenía a mi favor era que yo creía en mi capacidad. Yo creía que yo podía ganar eso. Yo creía que yo merecía estar ahí.
Exacto.
Y yo estaba dispuesto a llegar hasta la última instancia para estar ahí. Por eso es que también todos los riesgos que tomé, ¿verdad?, sin tener ninguna garantía de que me acepten ni nada, yo loco me voy y viajo hasta allá y me paro a tocar y todo eso, ¿verdad? O sea, también cuando uno cree en algo y fervientemente, las puertas se abren.
Totalmente.
Uno no sabe ni cómo, pero se abren las puertas.
Ve por tus sueños. No le hagas caso a las limitaciones.
Así mismo.
Hoy, por ejemplo, yo podría decir, no hablo inglés, pero quiero ser maestro de ceremonia en algún momento en la Casa Blanca. ¿Y quién me puede parar?
Total.
Si yo voy por ahí.
Claro.
Ahora, algo tengo que hacer también. Ojo. Algo tengo que hacer
tampoco
también.
Tampoco es.
Tampoco
es
descansar.
No voy a.
Yo tengo que ir a conquistar.
No.
Yo tengo que estudiar inglés.
Me voy a capacitar.
Claro. Yo tengo que también ver algún tipo de alianza. Golpear puertas.
Claro.
Che, esto hago. Redes sociales. Hoy ya tenemos las redes sociales. Tenés que moverte.
Totalmente.
Acción. Oración es el tema.
Totalmente.
Orar y accionar.
Es más, yo te cuento otra cosa. Cuando yo estuve allá en Estados Unidos y cuando tuve un poquito más de inglés, yo empecé a ofrecerle a los profesores, mira, van a venir alumnos de afuera a conocer la universidad. Yo puedo ser la cara de la universidad. Yo puedo tocar.
Mira,
yo era uno de los mejores. De hecho, yo era el violista principal de la orquesta de la universidad.
¡Epa!
Yo le decía, podemos hacer un acuerdo. Yo puedo tocar para la gente que viene y quiere conocer la universidad y que se enamore de la universidad a través de mi imagen y mi forma de tocar. Y pagame algo que me va a ayudar a pagar mis gastos.
Impresionante. Bueno, y después volviste de Estados Unidos y hoy formás parte de la OSCA.
De la OSCA, sí.
La OSCA. ¿Vas también a eventos especiales donde te invitan? La sí, gente te sí. puede seguir en redes
sí,
sociales.
Sí, totalmente. Marcelo. Me pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como arroba Marcelo Jiménezman, con J.
Ok.
Con excelente. J, sí.
Excelente.
Y actualmente me dedico a producir eventos y también a hacer shows en eventos, ¿verdad?
Qué bueno.
De hecho, yo soy muy fan de la... de la tecnología, de la innovación y la creatividad, y siento que Paraguay es un país que está creciendo muchísimo y todavía hay que seguir estimulando la creatividad, hay que seguir creando, innovando en Paraguay.
Marcelo, se me fue el tiempo, pero quiero agradecerte una vez más. Yo creo que tu presencia hoy fue de muchísimo aporte a muchísima gente. En primer lugar, aquí a mi persona. Me alentás muchísimo.
Un placer, mi querido.
Y estoy seguro que también a la gente. Gracias por haber venido. Y yo ya me estoy despidiendo también. Me estoy despidiendo. Dios mediante, vamos a volver el lunes en otra edición más de Interactivos. Les deseo un feliz resto de jornada y también un feliz fin de semana. Te quiero pedir, y con esto nos vamos. ¿Te acordás de alguna canción que ejecutaste en la Casa Blanca?
Lo que pasa es que la mayoría de las canciones las hicimos así meramente cantadas y con un fondo instrumental.
Entonces,
eran todas canciones más bien típicas americanas.
Vamos con una guarani entonces.
Vamos con una guarani.
Algo que vos elijas.
Claro que sí.
Y con esto nos estamos despidiendo el día de hoy. ¿Sí?
Perfecto.
Gracias a todos por la sintonía. Gracias, Marcelo, también por venir.
Un placer.
¿Con qué canción nos vamos?
Bueno. A mí siempre me gusta el factor sorpresa, así que no diré nombres ni compositores, pero daré señales para que el público pueda comentar ahí qué canción y qué te hace sentir.
Excelente. Gracias a la gente también que ha participado, nos han enviado sus mensajes. Agradezco también a nuestros auspiciantes, voy a mencionar a cada uno de ellos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, nos acompañó. También nos acompañó Hotel Florida, también estuvo con nosotros Automóvil Supli. ¿Quién más? Harina Sol Blanca y nuestros buenos amigos de Farma Méndez. Agradecidos con ustedes, agradecidos con vos por la sintonía. Dios mediante, el lunes nuestro reencuentro. Nos vamos. Adelante, Marcelo.